Aquí está el diario El Mundo. Yo me imagino a alguien que se levantó, llegó al kiosco de la esquina donde vive para tomar el autobús o el metro y compró el diario El Mundo y dirá, Maduro exhibe poderío militar. ¿Qué es esto? Daniel Lozano, Caracas. ¿Está aquí Daniel?
Dani Lozano, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Estaba viendo por televisión la convocatoria de Maduro y pues empieza una guerra a través de redes sociales contra ti, de llamadas de teléfono. Es una presión muy fuerte y la verdad que es incómodo.
Hay una máxima en el periodismo que dice que el periodista nunca es noticia, y hoy aquí no la vamos a romper. Lo que vamos a hacer es contarte cómo es informar allí donde no hay libertad. Este es solo un ejemplo, pequeño, ocurrió hace unos años, pero dice mucho. Ya has escuchado a Nicolás Maduro, al tirano bolivariano, apuntando hacia la prensa como una suerte de telepredicador caribeño, señalando a este periódico y a su voz en Venezuela, a mi compañero Daniel Lozano. Dani es el hombre del mundo en América Latina. Conoce muy bien Venezuela, sobre todo, pero también Cuba, Nicaragua. Y ayer charlamos con él. Hablamos sobre la deriva autoritaria venezolana, sobre la libertad en la dictadura cubana o las elecciones en Nicaragua, manchadas por los candidatos encarcelados por Ortega. Hoy es jueves, es 21 de octubre. Javier Atard y Daniel Lozano, desde la redacción de El Mundo. Así es informar sobre la tiranía.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy vamos a hacer algo distinto, nos vamos a separar un poco de la más estricta actualidad, aunque hay algunos temas de los que vamos a hablar con Dani Lozano que este jueves son noticia. Pero es un ejercicio hasta necesario, diría yo. A veces también hay que contar lo que pasa detrás porque ayuda a entender lo que ocurre delante en estos países. He estado con Dani, que apura sus vacaciones antes de preparar su próxima cobertura en Centroamérica, para luego, posteriormente, ir a Venezuela a cubrir las elecciones regionales. Vamos a empezar, por ejemplo, se me ocurre. ¿Cómo es vivir hoy en día en Venezuela, un país que tú conoces muy bien?
Tan martirio es que casi 6,5 millones de venezolanos han tenido que ir de su país, ¿no? Un país que no tiene gente migrante como si tienen colombianos, peruanos, ecuatorianos, pero que la situación es tan terrible que han tenido que huir de sus hogares. El derrumbe provocado por la revolución no tiene parangón en la historia, ¿no?
Comienza una nueva etapa de este gobierno, de esta revolución.
¿Cómo es informar, cómo es ser el hombre del mundo, cómo es ser periodista en un país como Venezuela?
Bueno, por lo menos complejo, ¿no? Empecé a decir que es complejo. Siempre he dicho, creo que yo soy un privilegiado frente a, o en comparación con los propios, con los compañeros venezolanos, por supuesto, porque el gobierno los persigue, los hostiga, los puede incluso detener, como hay casos muy conocidos, ¿no? O exiliarse, ¿no? Tenemos el caso de Alex Saab, ¿no? Que es el famoso testaferro de Maduro y principal operador financiero internacional de la revolución. Un tipo todopoderoso que, pese a no estar en su país, ser colombiano, barranquillero, provocó el exilio de los cuatro periodistas que le han investigado y que, gracias a ellos, sobre todo a Roberto Deniz, ¿no? Un saludo desde aquí, crack. Está ahora vestido de naranja en una prisión federal de Estados Unidos, en Miami.
Aquí tengo, bueno, aquí me trajeron los originales, mira. Aquí está el diario El Mundo, mira, para que ustedes vean. Vamos a ver, una página entera, escrita también, vine de primera, por Daniel Lozano. Lozano, con Z.
17 de mayo de 2016, Maduro en Miraflores arremetiendo contra los medios españoles, a los que acusaba de ser cómplices de una campaña para preparar las condiciones, decía, para una agresión a Venezuela. A Dani hasta le dice que se está ganando unos realitos, una forma de decirle que es un mercenario. De aquel día hay un recuerdo en la redacción del periódico, es la foto de Maduro agitando un ejemplar del Mundo. ¿Qué pasó aquel día?
Bueno, sí, he visto la foto, la verdad que es graciosa ahora, no es graciosa ahora, antes no era tanto. Publicamos en la primera del Mundo una historia sobre cómo los planes militaristas de Maduro, cómo quiere introducir milicianos en el ejército para tener un mayor control, ¿no? Incluso de las tropas. Entonces a Maduro no le gustó nada ese periódico, convocó una especie de rueda de prensa, lo llaman internacional, en el Palacio Miraflores. Uh-huh. Y en un momento dado él agitó la página que había mandado su embajador en Madrid, la página del periódico, y bueno, embistió contra el periódico y también contra mí. Yo, por fortuna, en ese momento no estaba allí. Ya la verdad que hacía un par de años que ya no me invitaban a las Miraflores. No, parece que no me quieren mucho.
¿Qué coste, hasta lo que puedas contar o lo que quieras contar, por supuesto, qué coste tiene para tu vida, digamos, situaciones como esta? O sea, el estar en Venezuela cuando estés y saber que, digamos, el presidente, el tirano, te ha señalado en algunos momentos, y con todas las dificultades que hay para la libertad de prensa allí, ¿qué coste tiene para tu vida eso?
Bueno, luego posteriormente he pensado, ¿no? Y de hecho algunas risas nos hemos echado, ¿qué hubiera hecho si hubiera estado ese día en la sala de Miraflores? Yo creo que me hubiera escondido bajo una silla, no hubiera dicho que estaba allí, por si acaso. Han sufrido compañeros después, incluso el famoso secuestro de un equipo de Estados Unidos, es simplemente porque le hizo una pregunta a Maduro que no le pareció bien, ¿no? Es verdad que a partir de ese momento yo estaba en Caracas, lo estaba viendo por televisión, en la convocatoria de Maduro, y pues empieza una guerra a través de redes sociales contra ti, de llamadas de teléfono, es una presión muy fuerte. La verdad que es incómodo, no cabe duda. Pero bueno, yo creo que son gajes del oficio, ¿no? Insisto, es mucho peor, mucho más duro el trabajo que hacen los periodistas independientes de venezolanos, que no solo se enfrentan contra un régimen como este, sino que además sus medios son aplastados económicamente para que no pueda haber ningún tipo de crítica, ¿no?, informativa.
Es que el mundo no descubrió que había otros temas para publicarla y nos regala este tremendo titular: Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe. Autogolpe, o sea que yo voy a dar un golpe.
El chavismo mantiene una guerra con los medios de comunicación. De vez en cuando nos despertamos con que se ha cerrado algún periódico, alguna televisión. El periodismo no complaciente es atacado, acorralado, es hostigado, es censurado de forma habitual y acaba siendo un riesgo para la vida de los periodistas. ¿Tiene que temer por su seguridad un periodista que esté informando desde allí o sobre lo que ocurre allí?
Claro que tienen que temer, y de hecho muchos tienen códigos de seguridad para... para poder salvarse en cualquier momento de una situación así, ¿no? No solo son detenciones, esa persecución a través de las redes. La campaña, por ejemplo, que le han hecho contra Roberto Deniz es tremenda. El viernes pasado estaban allanando su casa en Caracas, él está exiliado. Tuvieron que salir corriendo, él y sus tres compañeros del portal Armando.info, pero asaltaron su casa, donde está su hermano, sus sobrinos. Eso solo unas horas antes de que Alex Saab emprendiera vuelo a Estados Unidos. Ahora, he sabido hace unos minutos que uno de los presos políticos más importantes de Venezuela, que está en su casa ahora, está en lo que se llama arresto domiciliario después de unos años en el famoso Helicoide, la terrible cárcel del Servicio Boliviano de Inteligencia, estaba preparado para cualquier cosa en ese momento, porque pensaban que la venganza de Maduro y se iba a extender a otros presos políticos.
Esto es El Mundo al Día.
Hasta tal punto llega la situación que los propios periodistas tienen que temer por su vida, por el mero hecho de informar, eso es lo que pasa allí. Y esta respuesta de Dani me lleva a otra pregunta. ¿Cuál es nuestro papel como periodistas, como periódico, en una situación como la que vive Venezuela, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro papel allí?
Yo creo sobre todo dar testimonio, dar el testimonio del sufrimiento de la gente, ¿no?, de lo que está sufriendo social y económicamente en un país destruido. Y luego, por supuesto, yo creo que, y en eso estoy orgulloso con mi periódico, ¿no?, es ser la bandera de los derechos humanos y de la libertad, tanto en Venezuela como en Cuba y en Nicaragua, que creo que son los países donde no están en riesgo, mientras que no existen. Pero es verdad que hay otros países donde también hay problemas y hay indicios de que puede empeorar. Hoy en día solo el recuento de presos políticos, es decir, la goleada es inmensa. A la cabeza está Cuba con 400 y pico, le sigue Venezuela 260 y Nicaragua 150 presos políticos. No hablemos de las ejecuciones solo en los últimos meses en Venezuela, ¿no? Ejecuciones de, sobre todo, lo dice un sabio sociólogo venezolano, son pobres matando pobres muchas veces, ¿no? Los policías ejecutan a gente de los barrios más pobres de, de Venezuela, les acusan de ser malandros, ¿no? Como se llama allí, de ser delincuentes. Muchos no lo son y bueno, muy malandro que sea, también tendrás derecho a un juicio, ¿no?
¿Qué menos?
22 años de victorias, 22 años de revolución.
La revolución bolivariana lleva en marcha 22 años, desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder años antes. En el 92 había dado un golpe de Estado fallido contra Carlos Andrés Pérez. Desde el 99, una inflación descomunal, desabastecimiento, pobreza, violencia, escasez de medicamentos, falta de libertades. ¿Tiene solución Venezuela? Quiero decir, ¿algún día volverá a abrazar la libertad?
Esa es la lucha que tienen que dar los venezolanos. Seguir luchando todos los días porque llegue el cambio y por la libertad. Yo creo que no se pueden rendir. Es verdad que ellos tienen diferencias en cómo pelear, cómo luchar. Hay muchas diferencias. La oposición, la verdad que ahí tiene discrepancias y errores, pero no deja de ser una oposición, como cualquier oposición del mundo, pero están luchando contra un gigante dictatorial, ¿no?
La Audiencia Nacional acordó ayer hacer efectiva la entrega de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas o pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Hoy contamos en El Mundo que el juez intenta frenar ahora su entrega, la entrega del ex responsable de los servicios de inteligencia del chavismo. Quiere que siga en España para investigar la financiación de Podemos.
Pollo Carvajal no solo fue el jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro, también de contrainteligencia. No creo que haya dicho su última palabra. Es un personaje, la verdad, perturbador, ¿no? Porque Chávez le acogió entre sus brazos en la propia academia militar. Vio en él unos valores muy distintos, era un hombre muy callado, tímido, de hecho no tiene facilidad para hablar, se entrecorta, en unos ojos pequeños, vivarachos que te miran, te escudriñan, y él es el hombre que guarda todos los secretos de la revolución, sobre todo creo que hasta 2014-2015, posteriormente ya tengo más dudas.
Yo trabajo en tres partes, no me da para trabajar, para mantener a mis niños.
De todo lo que has escrito, o de todo lo que has visto, de todo lo que has contado, ¿con qué historia te quedas?
Es conmovedor como cientos de migrantes venezolanos, lo llaman los caminantes, salen, huyen cada día y salen en unas condiciones caminando porque no hay gasolina, porque no hay dinero, con destino a Bogotá o Medellín o Cali en Colombia, pero si no, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Cada vez son más pobres los que salen, la gente más desfavorecida de los barrios más pobres de Venezuela. Y bueno, el periódico le da mucha importancia a un éxodo que ya se equipara con el de los sirios. Y precisamente uno de mis reportajes sobre estos emigrantes lo leyó un buen amigo, Paco Arango, es el filántropo de la Fundación Aladina. Y a partir de ahí, bueno, pues él me convenció, vamos a ayudar a esta gente. Y no, pusimos en marcha una campaña de ayuda a estos emigrantes y la verdad que es algo que no tiene nada que ver con el periodismo, pero que me enorgullece estar haciéndolo.
Cuba lleva bajo el régimen castrista más de 60 años. En los últimos meses vimos la mayor oleada de protestas ciudadanas en todo este tiempo.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria! ¡Patria!
¿Cuál es la situación en Cuba ahora mismo?
Bueno, se han cumplido 100 días del 11 de julio. Es un día histórico, es el primer estallido social que corrió por toda la isla, ¿no? En la cual la gente pedía libertad, patria y vida, ¿no? En la canción que se ha convertido en un himno, ¿no? Bien se temían el gobierno que podía pasar algo así y por eso le dieron con todo contra la canción y contra sus cantantes, ¿no? Y sus raperos. Incluso Michael Sorbo, uno de ellos, está en la cárcel. El Funky está en arresto domiciliario. Otros como Yotuel está en España. Han convocado una nueva marcha cívica para el 15 de noviembre. El gobierno lo ha dado con todo, lo ha prohibido, luego también quería militarizar las calles. Y es el nuevo desafío, ¿no? De estos jóvenes que no quieren, como se dice por allí, no quieren calarse otros años de dictadura, ¿no? Un país que no avanza, que está detenido, que no solo es el embargo económico, ni mucho menos, sino es la ineficacia de un sistema y sobre todo donde no se puede respirar la libertad, donde hay un solo partido político, el Partido Comunista, que es el que rige. Y de hecho, lo más significativo de la prohibición de estas marchas, se llama Marcha Cívica por el Cambio, fue que el gobierno adujo que el sistema socialista es irreversible según la Constitución, ¿no?
De que estábamos siendo portadores de la bandera de la dignidad de nuestro general Sandino, querido Carlos, y que se la trasladó.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega afianza la dictadura. El país se acerca a unas elecciones en las que se ha detenido a todos los candidatos rivales de peso. Toda una farsa preparada para el 7 de noviembre.
El 7 de noviembre son las elecciones presidenciales donde Daniel Ortega ha encarcelado a los 7 precandidatos presidenciales que se le oponían. Cualquiera de ellos, según las encuestas, le podía ganar y por eso los ha encerrado, ¿no? Nicaragua va a vivir unas elecciones que son un fraude manifiesto y en eso estamos.
Sin ninguna tranquilidad, sin libertad tampoco, temiendo por tu vida en ocasiones, poco menos que huyendo en otras, siendo señalado por los tiranos, con todo ese coste, solo podíamos terminar con una pregunta. ¿Merece la pena?
Siempre, siempre. Soy periodista, para mí no es un trabajo, para mí es una forma de vida y creo que el reto de informar sobre América Latina, que es un continente al que he dedicado mi vida y conozco muy bien, no, la verdad que no lo cambio por nada.
Pues Dani Lozano, el hombre del mundo, precisamente como decías, en América Latina, muchas gracias por estar hoy aquí en El Mundo al Día y por acercarnos un poco a la realidad de esos países que conoces tan bien y también de la labor de un periodista allí. Muchas gracias, Dani.
No, a ti, gracias.
Este es El Mundo al Día distinto del jueves 21 de octubre con Daniel Lozano. Ya sabes que puedes escucharnos siempre que quieras en la web del periódico y también en las principales plataformas de podcast, donde además te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.